Me dan ganas de bailar más que de hablar.
Y estoy muy emocionado yo además.
¿Por?
Porque Federico tiene esa... Federico es de esa gente, es como un gruñón bueno. Que él se la va de duro, pero lo rascas un poquito y tiene un corazón de osito.
¿Y por qué?
Es un osito
cariñoso.
Porque
el otro día le dije, ¿vamos a poner Elvis? Dejá, ya fue Elvis, ese viejo muerto. Y hoy sin que le dijera nada, fue, ¿entendés?
Y bueno, fue para que veas que él...
Tiene esa cosita.
No solamente que te escucha, sino que además... Se pone en la situación del otro.
Claro, dice este viejo de mierda. Vamos a dar.
Y respeta su momento, porque eso es muy importante. En ese momento no era, pero hoy fue,
claro,
su momento.
Hoy lo ves.
¿Está? Y hoy, aceptalo así.
Federico. Bueno, aparte es miércoles, entonces va a ser temático de Elvis.
Te voy a dar un abrazo. Bien dado ese abrazo.
Ah, bueno, todo esto porque como estamos por YouTube, se quieren aparecer en las cámaras y quieren...
Mostrámele la cara, por favor.
Yo estoy muy emocionado pensando en lo que va a ser el desfile inaugural de los Juegos. Tengo una incertidumbre gigante de...
¿En qué sentido?
Que va a ser por el Sena.
En barquitos.
Y en barquitos.
Ah, pensé, está bien.
Va, que eso es lo que dijo Nicolás de Gallán ayer. Yo no lo seguí, no lo leí, pero supongo que debe estar informado de ese tema.
Y si no, lo traemos.
Y si no, que se vuelva.
Si no, mira, llega y que se vuelva.
Porque no me imagino cómo lo van a resolver. Porque además las delegaciones son todas distintas.
Claro.
Porque tenés una delegación de Estados Unidos que son, no sé, ciento y pico.
No, estás loco.
O más.
Alemania lleva 400, Estados Unidos como 600.
10.000 atletas metidos en barcos.
785 barcos solo
en
Estados Unidos.
Sí, es raro, ¿no?
Digo, no, salvo que en vez de desfilar todo, no sé, o que en realidad... Vayan los barcos con las banderas y los desfiles por los costados. No sé cómo van a hacer.
Sí, o que sea solo... pero solo los abanderados también son embole.
Bueno, pero pueden hacer, de repente... No sé, mirá, no me lo imagino. Así que digo...
Por lo pronto es muy original que ya sea por el Sena.
Sí, pero que no sea un estadio ya, claro. Es muy original. Es absolutamente... Digo, yo no tengo idea que haya pasado en alguna otra oportunidad algo así... Que no le hacían al estadio. Que en general los desfiles son bastante aburridos.
Pues sí.
Porque entran por una punta, dan toda la vuelta y se acomodan y así hasta que terminan de entrar casi todos. Y además para ver a Uruguay hay que esperar hasta que termine el último.
Cierto, siempre eso.
Y además siempre venimos atrás de Estados Unidos. O en general atrás de Estados Unidos. No, porque es por la U. Entonces ellos son millones y nosotros somos...
No, y además, a menos deporte colectivo, nosotros siempre nos hacen bulto los deportes colectivos.
Sí, claro, si no van deporte
colectivo. Esta vez fue solo el rugby.
Sí, pero además el rugby no sé si va a desfilar porque está en el medio de la competencia.
Es verdad.
Viste que algunos deportistas, por estar en el medio de la competencia, no desfilan.
Igual es en el estadio, o sea, están en París, podrían ir de ahí.
Bueno, no, yo no dije que no fueran.
Son 12, dije... igual, no hacen tanto.
Sí, tampoco bulto. Son tantos, pero igual... Pero cuando iba al fútbol, el fútbol te mete 22 o 20.
Claro.
O el básquetbol te mete 2, el tenis, son otros 20. Pero está, no, somos un desastre. Nuestro deporte colectivo, ¿qué va a ser? Ya será. No podemos hacer mucho más.
Viste, es el primero en la historia, fuera de un estadio.
Fuera de un estadio.
Fuera del estadio olímpico.
Igual
estoy contigo, me da mucha intriga cómo van a resolverlo logísticamente.
Sí. ¿Cómo va a ser? Es decir, es una cosa... pero, como decía ayer Nico, París tiene la idea de hacer juegos que van a ser absolutamente diferentes. Es decir, no hay una gran concentración de lugares donde hay eventos deportivos, sino que hay una gran distribución por todos lados. Ya, que va a haber un gran movimiento por todos lados.
Hoy leí algún informe que decía que los parisinos...
Están furiosos.
Están no huyendo de la ciudad.
Sí, claro, me imagino.
Se pelan como un ajo.
Y sí. Mucha gente en esos países en el verano se van de la ciudad. Y esto va a estar lleno de gente, va a ser insoportable. Vámonos de acá.
No, y además va a tener para la vida cotidiana un montón de estorbos que no solo tienen que ver con la gente, sino con las medidas de seguridad.
No, claro. Yo no sé cómo será París, pero yo me acuerdo cuando yo fui a los Juegos de Brasil, de Río, que la concentración más importante de eventos estaba en Barra de Tijuca. No hacia el mar, sino hacia adentro. No sé cómo explicarlo.
¿Hacia Tijuca?
¿Cómo decirme? Sí, ahí está. Y entonces el Comité Olímpico te obligaba a los países, no sé si lo sigue haciendo, a tener una vía verde solo para vehículos olímpicos. Y entonces, yo me acuerdo que nosotros, yo fui con Martín, con la gente de Canal 5, y teníamos un pase verde de esos, porque estábamos acreditados. Entonces, en la carretera esa que iba para Barra de Tijuca, gigante, de cientos de miles de autos, había un pedazo vacío y nosotros íbamos por ese pedazo vacío y los otros íbamos ahí, te pasabas. Claro, porque si ya era un problema tres carriles, dos, era un infierno.
Dicen que el metro igual mejoró mucho, o sea, que antes todo el mundo solo lo podías hacer en auto o en ómnibus, y hoy el metro es bastante.
¿Dónde?
El pasar del sur, digamos, o sea, pasar de Ipanema, Copacabana, de esa zona, a Barra de Tijuca, tenía que atravesar el morro, y antes era solo vía terrestre.
Ahí habían inaugurado, cuando para los Juegos, un sistema que no era, bueno, se le podía considerar un metro, que era de esos carriles centrales de que van los ómnibus para un lado y para el otro, y que por ahí iban en vía rápida ómnibus de dobles. ¿Ómnibus o...?
Pero ahí, para los Juegos, ¿no inauguraron también el tramo nuevo del subte?
También.
Desde Leblon hasta Barra de Tijuca.
Sí, también. Pero después ahí te combinabas con ese tipo de ómnibus doble, no me acuerdo si eran. Sí, no iban por rieles, creo que eran ómnibus. Ese estilo.
Con una vía rápida.
Que es una vía rápida que van para un lado y para el otro y que tienen estaciones centrales cada tanto. Pues claro, porque se complica todo. Claro. Cientos de autos más, movimiento, la seguridad. Bueno, estaban hablando ahora de la seguridad de los israelíes. De la delegación israelí.
La imagen es impactante.
Impactante. La verdad que ir a competir así, esto es todo un tema, ¿no? Digo, con todos los conflictos que hay, además. Pero bueno, esperemos que no sea nada.
No, y la seguridad debe estar más reforzada que nunca, porque hay mucho conflicto de la vuelta y hay mucho. Ya París estaba, desde los últimos atentados, estaba bastante complicada en cuanto a seguridad.
Y además porque Francia está metida de alguna manera en casi todos los conflictos. Entonces, no es solamente por los juegos o las delegaciones que están ahí, sino también
por la propia Francia.
Por la propia Francia.
No, pero había recibido ya hace 6 meses, recibió amenazas de ISIS y de Hamás.
Pero además dar un golpe en un momento de tanta visibilidad para cualquier terrorista debe ser atractivo como botín.
Acordate de los Juegos de Múnich. ¿No? Que cuando el Septiembre Negro fueron.
Cierto.
Se metieron adentro de la aviación y raptaron a los. En realidad, los cooptaron, no sé cómo se dice.
Los secuestraron.
Sí, los secuestraron, pero no los llegaron a sacar.
No.
Está bien, los secuestraron. Estaban metidos adentro, que fue todo tremendo y que bueno, que al final los mataron a todos, ¿no?
Mm. Y después murieron todos también.
Y después, claro, después está la película que cuenta la historia.
Se encargaron de ajusticiarlos uno a uno.
¿Cómo se llamaba?
Bueno, hay un documental muy bueno también de los últimos atentados en Francia, los que fueron en
Múnich.
Múnich se llama la película, ¿no? Sí, Múnich.
Que está muy interesante. Porque lo cuentan sobre los atentados en París. Cronológicamente, cómo fueron.
Hay una serie.
Sí, es como un documental. Sí, es un mini de tres, creo.
Sí, sí. Yo lo vi, sí.
Con las personas. Con protagonistas e imágenes reales y es.
Sí, sí, me acuerdo. Yo
te
lo
deja vi. No nada.
¿Pero es actuado, ficcionado con actores?
No, es un documental.
No, es un documental. Es
una docuserie.
Sí, sí, es muy buena, muy bien hecho.
Sí, por eso yo te dejé una serie porque me pareció que eran varios capítulos, sí, que te van mostrando lugar por lugar como
es el. Es como 11M. Es como el de España, el de Atocha. Sí. Es sí. También en tres con un documental.
Sí, ahí se llama docuserie porque es documental, pero en varios capítulos, no en una película.
Así que bueno, en eso estamos.
Pero bueno, si en los juegos, está linda la jugada.
Está linda, sí, cómo no, está muy bien. Mirá, ahí están mostrando unas imágenes, pero...
Sí, eso es una maqueta, claramente.
¿No? Es un render, digamos, de cómo sería, para los que están en YouTube, pueden ver el desfile con los barcos por el río Sena, que los puentes que cruzan el río se van a convertir en tribunas.
Son todos gradas,
y
mirá.
Y va a haber gradas por la costa del río, digamos. Y la información que hay es que por lo menos van a ser alrededor de 100 barcos. Las delegaciones grandes como Francia, Estados Unidos, todas las más grandes van a tener barcos para ellos solos.
Ah, claro.
Y las delegaciones más chicas van a estar en barcos compartidos.
La Uruguay va a ir como con 7, porque si no la vamos ni a ver.
Pero lo que sí, cada barco va a tener cámaras en el barco para ver
las
delegaciones y para la transmisión.
Y además, la antorcha es en la torre, ¿no? Creo que el encendido de la antorcha olímpica es a la Torre Eiffel.
Sí, el desfile empieza en el puente de Austerlitz y termina cerca de la Torre Eiffel. Van a ser 6 kilómetros de desfile por el río.
Normalmente, si yo no me equivoco, el encendido de la llama se hace cuando ya todas las delegaciones llegaron.
Claro.
Ahí es cuando se hace. Pero no sé a dónde llegarán. No sé si cuando lleguen se bajan.
Van a la torre.
Y van a la torre y encienden la...
Que también la antorcha tuvo ahí unas cuestiones que se generaron unos hilos súper interesantes en las redes sociales, de gente que sabe mucho aparte, por la controversia que se dio, creo que fue en el Louvre, de la antorcha pasando encendida, obviamente, pero sin protección, quiero decir, por los cuadros y por las esculturas, todo lo que estuvo así. Entonces salieron un montón de personas vinculadas al arte y conservadores que habla de lo mal que estuvo eso. De hecho, después en otro museo que también estaba la llama en un mecherito.
En un mecherito. ¿Ustedes se acuerdan de algunos encendidos de la llama olímpica? ¿Alguna?
Bueno, es muy recordada la de... ¿Cuál es la que le tira de lejos con una flecha? Eso
creo que es Barcelona.
Eso fue, ¿Barcelona o Beijing? No, más para acá. Es Beijing, me parece.
Para mí fue Barcelona.
Que muchos decían que en realidad le había errado, que estaba
preparado. Que no importaba, iba.
Barcelona fue 90 y...
Dos.
Claro, no. Yo me lo tengo como un recuerdo más reciente.
Bueno.
Capaz que se repitió la situación.
No. Yo creo que nunca se repitió, que esa fue única, que fue sorprendente que el tipo... seguramente Rama, que es muy inquieto, no va a averiguar cuándo fue que se encendió la llama olímpica con uno que tiró una flecha.
Seguramente algún oyente ya lo está respondiendo por el 092-995-111. Varios dicen Barcelona, uno dice Seúl. 88, varios dicen Barcelona.
Yo creo que fue en Barcelona. La otra que me acuerdo fue la de Moscú, que también fue muy parte... Barcelona 92 fue,
92.
Sí. La de Moscú me acuerdo que fue muy particular porque fue muy sorprendente porque el tipo que llevaba la antorcha corrió hacia la tribuna y vos decías, ¿y este qué va a hacer? Cuando llegó a la tribuna, la gente que estaba armó una escalera con tablas y él subió por arriba de la gente hasta llegar.
Allá. ¿Fue en el 80?
Eso fue en el 80, Moscú. ¿No?
Sí.
Pero entonces...
Yo de Moscú y de Los Ángeles me acuerdo porque por el osito Milla en Moscú.
Claro, que un oso se hizo gigante famoso cuando lloró.
No, y cuando en el cierre de los juegos lo gastan a Globus y se va.
Ah, claro, bueno, está, pero llora.
Los niños frente a la tele, sí, le caía una lágrima y los niños frente a la tele lloraban.
Claro.
Y me acuerdo que en contraste Los Ángeles 84 hace toda una cuestión con naves voladoras.
Sí, pues no fue un tipo
sale con el... Ahí va.
Me acuerdo sí, también.
Como mostrándola del futuro, digamos.
Sí.
¿Estás enroscado con que hay flecha en otro?
No, estoy enroscada porque tengo la imagen.
Barcelona, sin duda.
De uno. No, de muchas escaleras.
Hay escaleras que dicen que es Barcelona, así que ahí me parece.
No, en eso.
Yo creo que la de muchas escaleras no fue Berlín.
¿Que te acordás que el tipo subió escaleras?
Sí, subía y no paraba nunca. Tengo una idea como que sí, pero...
Alguien agrega que le faltaba una pierna al arquero que tira en Barcelona.
Ah, bueno, eso sí que no me acuerdo.
Yo no me acordaba ni que era en Barcelona.
No, yo sí me acuerdo y me acuerdo más que ese tipo de cosas que generó bien la polémica de... sí, justo le embocó ahí. La cuestión
igual
es que la flecha no pasó para ningún lado porque nadie murió, ¿no?
No, eso no. Sería el colmo.
Pero bueno, está.
Antonio Rebollo se llamaba el
lanzador.
Lo manda Juan de la Unión.
Sí, generalmente, mira, ahí los que están viendo por YouTube ven la imagen de. No le falta ninguna pierna. O camina raro.
No.
No veo.
Bueno, capaz tiene una pata de palo, claro. Y no se la vemos.
Yo tengo esta imagen, pero se ve que de verla luego.
Claro, además de eso, bueno, no solamente que había que invocarla.
Tenía 10.
Ah, diría un amigo, pero era grande.
Era muy grande. Claro. Era un water enorme.
Claro. Alguien dice que recuerda que en esa ceremonia cantaron Montserrat Caballero y Freddie Mercury. Sí me acordaba que
Barcelona,
la canción de
claro,
Barcelona.
Sí, seguro.
Era con Freddie Mercury.
Tremenda, tremenda. Sí. Y también creo que...
salió medio Champions.
Porque lo canta allá arriba.
Lo canta igual.
Y después terminan, creo que ellos mismos terminan cerrando los juegos.
Puede ser. Acá alguien recuerda que Estados Unidos boicoteó Moscú 80, sí, y después el bloque socialista boicoteó Los Ángeles 84.
Sí, ahí hubo una serie de boicots. El primero, yo no sé si no fue antes de Moscú, no me acuerdo cuál fue, los juegos antes de Moscú que lo...
Montreal 76, ¿no fue?
Montreal, que creo que no fueron algunos países en solidaridad con Palestina. Capaz que le estoy errando feo. Después, en Los Ángeles, que no fue la Unión Soviética.
El bloque soviético, no fue Hungría, no fue Rumania, no fue...
Bueno, no fueron ellos. Y después Estados Unidos no fue a Moscú.
Al revés. Primero no fue a Moscú y la respuesta es que no van a Los Ángeles. Moscú es en el 80, Los Ángeles en el 84.
Sí, pero la discusión creo que el tema era que los soviéticos decían que Estados Unidos no le daba garantías. Un verso para no ir.
Claro, el argumento de Estados Unidos fue la invasión a Afganistán.
Exactamente, por eso. Así que ahí varios boicots hubo. Y bueno, ahora...
El de los Juegos de Montreal... Primero fueron de varios países de África, porque los países africanos pidieron la exclusión de Nueva Zelanda, porque su selección de rugby había jugado frente a los de a Sudáfrica. Que estaba excluido por la política del apartheid. Y además se sumaron al boicot China, la República Popular de China y la República de China. China se negó a participar porque Canadá reconocía a lo que sería Taiwán.
A Taiwán.
Entonces se negó a participar por eso.
¿Te imaginas ahora que los chinos no vayan a los Juegos Olímpicos? No existe. No existen Juegos Olímpicos sin chinos.
Ah, no, obvio. No, acá otro recordaba que en Atlanta fue Mohamed Ali quien encendió la llama.
Es verdad, sí. Creo que ya tenía Parkinson incluso, que fue él el que prendió la llama.
Eso me acuerdo.
Bueno, muy bien.
Hay una versión sobre el atentado de Múnich, que había un grupo de atletas uruguayos que se escaparon de la villa para salir a divertirse, y a la vuelta saltaban la valla de la villa. No, en realidad la versión que es posta es que los uruguayos, la delegación uruguaya estaba, no me acuerdo si arriba o abajo del apartamento donde estaban los israelíes.
Bueno, entonces, te lo puedo decir con mucha propiedad porque estaba mi hermano,
claro.
Estaba mi hermano.
O sea, que no se escaparon de joda, como dice el oyente.
No, es más, a ellos les entró, no sé si eran dos o tres fedallines, eran, ¿no?
Los muyadines.
O muyadines. Y los amenazaron que se quedaran quietos, porque al lado, al lado estaba la delegación de Israel.
Ah, sí, dicen acá varios que era contiguo, que era la
parte. Y entonces, y ahí los tuvieron hasta que los dejaron tranquilos porque estaba... Era como para que no se metieran mientras copaban las habitaciones de los israelíes.
Acá varios confirman que Antonio Rebollo tenía una pata de palo, el que tira la flecha a Barcelona.
Sí, cuando caminaba es medio raro.
Y manda la foto, incluso, y la biografía. ¿Qué más? Dicen que hay una historia urbana, un mito urbano, que realmente le erró al pebetero y que tuvieron que ir los voluntarios al bosque de Montjuïc.
A buscar la flecha.
A buscar la flecha para no se prendiera fuego el bosque. Porque recordemos que el Estadio Olímpico de Barcelona era en Montjuïc.
Sí, sí.
Que es como en una ladera con mucho verde. Jugó el español mucho tiempo de local.
Yo supongo que ya estaban preparados, claro, porque había una chance que pudiera errarle. No era perfecto. Pero igual el efecto fue buenísimo.
Dicen, exactamente, el error. Es más, está la marca todavía, dice uno que ya va mucho más adelante.
Es más,
yo imagino, tipo atrás esperando a que la flecha fuera.
Dice que no le pagaron porque le erró.
Fui a la marca cuando estuve en Barcelona y todavía está. Te hacen un tour, dice este otro. Ah, sería excelente que hicieran un tour. Acá cayó la flecha.
¿Ves? Está bien. Está. Bueno, es demasiado eso. Bueno, muy bien, hacemos una pausa.
Es un montón de bullying el que tira la flecha permanentemente.
¿Por qué?
Y porque sí, todo el tiempo llevándolo a pasear, vos mirá el boludo acá que tiraste.
Y si le agarraste, es tu compromiso con la historia. Mirá, Mohamed, le temblaba todo y no le robaba el pebete.
Mirá esto, que... yo lo que te voy a decir es esto. Vos pensás que en el momento en que pensaron esa idea, corrían, que está, tiene, alguien tiene que haber pensado, puede pasar... Que le erre.
Ponle una garrafa y que
le erre. No, pero estaba preparado chance. Que en el momento que el tipo tiraba la flecha, pasara por el pebetero, se prendía, chau. Claro, después imaginate, no importa.
Como no sé cómo es la distancia, aparte, cuánto era.
¿De ahí? Ah, pero eso es en Estados Unidos. En el Mundial, en la que Diana Ross pateó un penal y el arco se desarma, aunque le erra.
Claro.
Alguien también lo recordaba, pero eso es Mundial de Fútbol.
Eso fue Mundial de Fútbol. Ya, bueno, en realidad los Mundiales de Fútbol nunca han conseguido hacer fiestas de inauguración como los Juegos Olímpicos.
Es verdad, no. Que me encanta que sigan las teorías o las explicaciones de la situación. Dice, es verdad que le erró, pero había tanto gas, porque habían previsto esa posibilidad, que aunque pasara 10 metros, el pebetero se iba a prender. ¿Sí? Como no, que no lo prendieron ellos, sino que pasó.
Estaba
gas. Había tanto gas en el aire que igual la agarró. Qué excelente.
Bueno, calculaba. Más o menos tenían un radio del tipo... Era un fenómeno, ¿no? Tampoco le iba a dar por 20 metros.
Para lo que
si
es.
Le iba a poner el pecho.
Además tenía que tirarla por arriba, porque si lo tiraba muy exacta, pegaba contra el coso.
Lo que decía de las fiestas, se suma algo que lo hace todavía mejor respecto a los mundiales, es que incluso la ceremonia de cierre donde anunciaban las siguientes sedes, también eran un despelote.
Claro.
Uno estaba esperando a ver cuál iba a ser la sede y era un despelote.
Porque en la sede que van a recibir los próximos juegos ya están preparando una fiesta.
Te dan un adelanto.
Y se engancha, claro. Sí, sí.
La idea original era que pasara por encima y se encendiera con el gas. No ensucien al pobre.
Pero nosotros no nos ensuciamos, ese tiempo lo encendió el pebetero. ¿Qué es lo que importa?
O sea, la gente que vio. Que la flecha salió y el pebetero se prendió.
No se ensucia más. Dice, no sé si a la hora de la verdad le erró, pero recuerdo que los entrenamientos le había errado varias veces. Ya lo arruinando al pobre hombre.
Un pobre arbolito atrás.